La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Ahora sí, el gobierno italiano se desmoronó este miércoles cuando tres de los principales socios de la coalición del primer ministro Mario Draghi desairaron una votación de confianza que el mandatario había convocado para poner fin a las divisiones, por lo que Italia se vería abocada a elecciones anticipadas. Los miembros del Mercosur negaron al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la posibilidad de hablar durante la cumbre del bloque regional que abre este jueves en Asunción. No hubo consenso, informaron desde el gobierno paraguayo. El Salvador extendió por un mes el estado de excepción que ha suspendido los derechos fundamentales y por el cual han sido arrestadas más de 46.000 personas en los últimos 110 días en el marco de la llamada guerra contra las maras o pandillas. Con estos titulares vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién en nuestros titulares, el primer ministro italiano Mario Draghi ha ganado una votación de confianza en el Senado, pero el boicot de tres de sus principales aliados de la coalición en la votación ha probablemente condenado las posibilidades de supervivencia de este gobierno. 38 senadores votaron contra el gobierno de Draghi, mientras que 95 lo hicieron a favor, pero fue una victoria vacía, como lo cuenta desde Roma nuestro corresponsal Federico Guglia.
El primer ministro Mario Draghi hoy perdió la mayoría política de Unidad Nacional para seguir gobernando. Esta tarde el Senado aprobó la moción de confianza a Draghi, 95 votos a favor y 38 en contra, pero tres de los cuatro más importantes partidos de la coalición no participaron al voto. Por razones distintas y hasta opuestas entre ellas, el Movimiento 5 Estrellas por una parte y Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini por otra, es decir, fuerzas de izquierda y de derecha, rompieron con su ausencia el nuevo pacto nacional que Draghi pedía. Un pacto para enfrentar la crisis económica después de 17 meses de gobierno. Mañana el primer ministro hablará en la Cámara de Diputados y después con el presidente de la República, Sergio Mattarella, para formalizar su renuncia. El Parlamento se puso en contra de Italia, dijo Enrico Letta, líder del Partido Democrático. Se acercan elecciones anticipadas, como quería la oposición derechista de Giorgia Meloni. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Seguimos en Europa, donde la Unión Europea estableció este miércoles planes de emergencia para que los países reduzcan su consumo de gas en un 15% hasta marzo, advirtiéndoles de que si no se producen recortes profundos ahora, podrían tener dificultades para conseguir combustible durante el invierno si Rusia corta el suministro, como lo cuenta Paula Estañol.
Así es, Bruselas se prepara para una cerrada de grifo del gas ruso.
On se prépare à un hiver sans gaz russe et on va savoir le faire.
Nos preparamos para un invierno sin gas ruso, de eso se trata, decía esta mañana el comisario europeo Thierry Breton al presentar un plan en el que pide a los países miembros reducir su demanda de gas en un 15% en los próximos 8 meses.
On va centrer notre approche sur un triptyque.
Centraremos nuestra propuesta en un plan basado en 3 S: sustitución, solidaridad y sobriedad, agregaba Breton. La propuesta de Bruselas será analizada la próxima semana en el marco de un Consejo Extraordinario de Ministros de Energía del Bloque y debería comenzar a aplicarse desde el 1 de agosto próximo, teniendo como finalidad equilibrar el consumo en los Estados miembros, muchos de ellos extremadamente dependientes del gas ruso como Alemania. Rusia utiliza el gas como arma de guerra, declaró por su parte la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que agregó que ante el riesgo sustancial de una penuria, los esfuerzos voluntarios no serán suficientes. De allí la necesidad de activar este mecanismo de alerta que también contempla una serie de medidas preventivas como la limitación del aire acondicionado y la calefacción o la subvención de empresas que se vean imposibilitadas a seguir operando por falta de gas. Un paquete que ha provocado urticaria en países como Polonia, que ya expresó su oposición por considerarlo injerencista y llamó a que la medida sea voluntaria.
Polonia, que ha almacenado gas al 98% de su capacidad después de que Rusia cortara su suministro en abril. El Fondo Monetario Internacional advirtió la semana pasada ya que un corte de gas ruso podría sumir a las economías europeas en la recesión. Los bomberos y servicios de emergencia continuaban luchando este miércoles contra las llamas en varias zonas boscosas del sur de Europa en medio de evacuaciones masivas, como en Francia, donde el cambio climático obligará al país a tomar decisiones estructurales, según dijo el presidente Emmanuel Macron en una visita a la región vitivinícola de la Gironda, donde se produjeron los mayores incendios forestales en más de 30 años. Precisiones ahora con Ubaldo Bravo.
En la base de operaciones de la Teste de la Bouche, donde alrededor de unas 7.000 hectáreas han sido devastadas por las llamas, Macron reconoció el trabajo del personal y posteriormente escuchó los detalles de esa tragedia. Así se lo contaba al mandatario, uno de los responsables del operativo en la Gironda. Desde el martes de la semana pasada nos encontramos ante una situación excepcional. Dos incendios comienzan con una hora y media de diferencia y separados apenas por tan solo 50 kilómetros, señaló el profesional. Pero esas no han sido todas las complicaciones de los especialistas que trabajan en el terreno. Las altas temperaturas de los últimos días en el país, 42.2 grados en la región, multiplicaron los focos de incendio. Pinos de unos 20 años explotaron, una situación nunca antes vista. La baja sustancial del termómetro, este miércoles, ha facilitado los operativos. Sin embargo, en algunas zonas, la vigilancia se mantendrá hasta octubre. Dentro de poco se espera la llegada de Emmanuel Macron a la base de operaciones de Langon, donde las llamas han acabado con 13.600 hectáreas.
Recordemos que esta brutal ola de calor, con picos muy por encima de los 40 grados, pasó por el sur de Europa estos últimos días y es un fenómeno atribuido por los científicos a la actividad humana. Se prevé que el calor abrasador llegue también a gran parte de China a finales de agosto. El bloque económico sudamericano, el Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, no ha permitido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronunciar un discurso en su cumbre de jefes de estados este jueves en Asunción. Los detalles con Angélica Pérez.
No hubo consenso, informó a la prensa el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Raúl Cano, refiriéndose a la presencia del mandatario ucraniano Zelensky, quien la semana pasada se había puesto en contacto con su par paraguayo Mario Abdo para pedirle un espacio de participación virtual durante la cumbre. Paraguay, anfitrión de la cita de Mercosur, tiene la presidencia rotatoria del bloque regional. Sin precisar qué países se habían opuesto a la intervención del presidente ucraniano, el gobierno paraguayo informó que todas las decisiones del bloque se tomaban en unanimidad. En el caso de Brasil, su presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, señaló al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania que su país se mantendría neutral. Bolsonaro había viajado a Moscú para entrevistarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, días antes de la invasión del 24 de febrero. Por su parte, el mandatario argentino, Alberto Fernández, fue en febrero al Kremlin también para reunirse con su par Putin. Tras el estallido de la guerra, Brasil y Argentina se abstuvieron de apoyar una declaración de la Organización de Estados Americanos, OEA, que condena la invasión rusa a Ucrania.
Muchas gracias, Angélica Pérez. El Congreso de El Salvador concedió al presidente Nayib Bukele otra prórroga de 30 días del estado de excepción que rige desde finales de marzo para, según el gobierno, luchar contra el crimen de las maras o pandillas. 46.000 personas han sido detenidas en el marco de este régimen de excepción que permite suspender el derecho de asociación, a ser informado del motivo de una detención y el acceso a un abogado. Además, el gobierno puede intervenir las llamadas y el correo de cualquiera que considere sospechoso. El tiempo que alguien puede estar detenido sin cargos se amplía de 3 a 15 días. Defensores de derechos humanos denuncian que los arrestos arbitrarios se han hecho corrientes y que algunas personas han muerto encarceladas. Familiares de los detenidos como supuestos pandilleros marcharon la víspera para pedir que sean puestos en libertad alegando la inocencia de los arrestados. Esta situación coloca a El Salvador en el primer lugar de personas encarceladas en el mundo, según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Héctor Carrillo es el director de Acceso a la Justicia de esta entidad.
El Salvador, desde hace algunas décadas, viene enfrentando una serie de crisis en materia de seguridad, que es producto también de las políticas de seguridad que se han impulsado y que no han tenido un carácter integral y como consecuencia han llenado las cárceles de personas y sin embargo la situación de violencia en el país continúa, ¿no? Es decir, esta percepción errónea gobierno tras gobierno de aparentar que con las capturas se está abordando el tema de la violencia en El Salvador. Creo que es importante señalar que ya por el año 2000 la población penitenciaria en El Salvador era de 7.900 personas. pero pasamos de 7.900 personas en el año 2000 a 37.000 personas en el año 2020, ¿no? Andábamos rondando, hasta antes del régimen de excepción, 563 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Es decir, un crecimiento de la población penitenciaria bastante significativo. El régimen de excepción a la fecha ha implicado la captura de más de 46.000 personas en alrededor de 4 meses. Una tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes que anda rondando las 1.300 personas por cada 100.000 habitantes. Una cantidad de personas desproporcionadas que han sido capturadas en el marco de la implementación del régimen de excepción, ¿no? Por arriba incluso de países como Estados Unidos, ¿no?
Era Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El Congreso de Colombia inicia su periodo de sesiones este miércoles con una lista de ambiciosas leyes de impuestos y gastos bajo el presidente electo Gustavo Petro, quien logró a último momento obtener mayoría en el legislativo, como lo cuenta desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Sorpresivamente, Gustavo Petro contará con mayorías en el Congreso que se instala este miércoles para los próximos 4 años, o por lo menos con una oposición casi nula. Hasta el momento, solo el partido oficialista Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe se ha declarado en este sentido. Tanto los antiguos uribistas Partido Conservador como el Partido de la U anunciaron que no le harían contrapeso. Tampoco lo hará su contendor en la segunda vuelta presidencial, Rodolfo Hernández, pese a que su masiva votación recogió el sentimiento antipetrista. Sea por distanciarse del desfavorable gobierno saliente de Iván Duque, por coincidencias con Petro para lograr un acuerdo nacional de reconciliación, o por apetito burocrático, el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia comienza con luna de miel su relación con el legislativo. Además, miembros de su coalición Pacto Histórico presidirán ambas cámaras, por lo que se espera que impulsen la agenda de reestructuración de temas tributarios, agrarios, entre otros. Una oportunidad que el nuevo mandatario piensa aprovechar, pues esta semana anunció que impulsaría sus más grandes reformas en estos primeros 12 meses. Para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo desde Bogotá.
Petro, economista de 62 años y senador de larga trayectoria, tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto y será el primer presidente de izquierda al frente del país andino, donde casi la mitad de la población vive en la pobreza. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharnos en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 1126.
Como todos los días, luego del informativo, tenemos nuestro especial Tour de Francia. Tour de Francia que sigue en las alturas de los Pirineos y a 4 etapas de la final en París. Escuchamos a Carlos Pizarro, nuestro enviado especial.
Tour de Francia 2022 en Radio Francia Internacional.
El UAE dispuso la buena táctica, pero finalmente no daría sus frutos merced al aguante y tenacidad del danés Vingegaard, que actuó de Pogachar para aguantar el ritmo que impuso la escuadra de Emiratos Árabes. Con todo ello, la victoria de Tadej Pogachar en la 17ª etapa con final en el Alto Pirenaico de Peyragudd la catalogamos de agridulce, ya que a pesar de reportar su tercer triunfo parcial en esta edición, solo pudo recortar 4 segundos de ventaja con respecto al maillot amarillo gracias a la bonificación que se llevaría por entrar antes que el danés Jonas Vingegaard. El que tampoco pudo asaltar la tercera plaza fue el colombiano Nairo Quintana, ya que el británico Geraint Thomas llegaba cuarto a 2.07 del ganador tratando de certificar el podio. A pesar del palizón, Quintana sigue cuarto en la general y este jueves tendrá su última oportunidad para asaltar el podio.
No fue fácil, la verdad que quisimos seguir los mejores. Y igual me pasé, tenía que haberme regulado un poco más y sé que mañana es otro día. Gente que igual que sobregiró el motor hoy, es posible que lo pague mañana. O sea, mañana aún es una etapa mucho más dura, con altura, la salida al primer puerto que tenemos, al segundo puerto aún más duro y el último pues de remate que realmente... Es un puerto que hace muchos años no se sube y yo creo que podría favorecerme para mañana.
¿Qué se trata para mañana teniendo que la altitud sube mañana y el referente para ti?
Sí, eso es importante también. decía el otro día, pues todos los corredores finalmente hacen altitud, pero sí es verdad que se vio el otro día que alguno falló cuando le faltó un poquito de oxígeno. Y bueno, yo seguí muy bien, así que mañana esperamos poder primero recuperar bien hoy, descansar, dormir bien. Y yo creo que mañana será buen día.
Este jueves el Tour se despide de la montaña con la etapa Reina Pirenaica de 143 kilómetros, donde se escalarán dos puertos de categoría especial. El primer plato fuerte llegará con la subida al techo pirenaico con 1.750 metros de altitud, la subida al mítico Col de Obisque, mientras que el remate final se encuentra en la meta con la escalada al célebre Otacán, una etapa para que el esloveno Pogačar pueda encontrar y recortar tiempo con el maillot amarillo, el danés Jonas Vingegaard, antes de afrontar la determinante contrarreloj del próximo sábado. Desde Lourdes, para Radio Francia Internacional, con la técnica de Richard Rifono, informó Carlos Pizarro, Tour de Francia 2022.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Y ahora en escala en París, Braulio Moro habla de gastronomía con un reconocido chef mexicano.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a artistas, políticos, gente del mundo de los deportes, de la ciencia, las artes y de la sociedad civil. Dos países en el mundo tienen el privilegio que su cocina sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hablamos de Francia y México, la primera por su saber en su gastronomía, en el caso de México por sus prácticas culturales y el saber tradicional de su cocina. Hoy vamos a hablar de gastronomía mexicana y nos acompaña precisamente en este estudio el chef mexicano Otoniel Álvarez Castañeda. Otoniel, bienvenido a esta escala en París.
Vale, muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerlo con nosotros. La cocina mexicana vuelve a estar de honores aquí en Francia con motivo del séptimo salón de lo que se le llama Qué Gusto, que se dedica precisamente a las cocinas del mundo. En este caso está centrada en el estado de Veracruz. Para Así que es. Nuestro público pueda entender un poco de geografía, un poco de elementos, ¿qué es el estado de Veracruz?
El estado de Veracruz, situado en el Golfo de México, una costa en el Golfo de México, un territorio así extenso, donde, bueno, es uno de nuestros puertos, que hace conexión internacional comercialmente al internacional o nacional.
Y que esta fue la entrada para los españoles.
Exactamente,
entre otras cosas.
Así es, un puerto donde llegaron muchas culturas, tanto de Europa como de África, de mismo de América Latina, una puerta a la entrada a nuestro territorio mexicano.
Pues vamos a ver con detalle precisamente por qué es importante este estado de Veracruz para la cocina mexicana. Chef Otoniel, usted nació en México, viaja a Francia, ha hecho sus estudios acá, entre otras cosas. Hoy trabaja como chef independiente. Un recorrido muy rápido, de manera muy breve, un poco de biografía de su historia como chef.
Así es, yo nací en Tenancingo, Estado de México. Vengo a Francia a finalizar mis estudios en gastronomía y en hotelería. Me quedo aquí para trabajar un poco. Aprendo sobre la cocina, mis primeros pasos realmente en el medio de la gastronomía. Mis primeros pasos fueron en la cocina japonesa, donde aprendo mucho sobre la cocina japonesa típica japonesa. Y bueno, vamos siendo también parte de el programa cambiar un poco la rutina y por qué no adquirir o implementar la cocina japonesa, la mexicana y la francesa. Hacer una fusión importante, sumamente interesante para mí también poder tener esta experiencia.
Me ha robado la pregunta que iba yo a hacer, precisamente cómo se hace esa fusión entre tres cocinas tan conocidas, tan reputadas internacionalmente.
A veces con la delicadeza de los productos, a veces con ese maridaje que podemos darle a ciertos platillos que pueden entrar ahí ciertos productos o japoneses o franceses o mexicanos, vamos realmente a experimentar una fusión y una explosión de sabores que es sumamente interesante.
Chef Otoniel, Hablamos de entonces que es el estado de Veracruz, el invitado de honor en este nuevo festival de Qué Gusto. Veracruz es conocido por una gran cantidad de cosas, notablemente la vainilla, que viene de la ciudad de Papantla, conocido mundialmente, que se produce en una serie de países en el mundo, por su reputado café, café de altura, Coatepec. Pero no solo, ¿qué otros platos, qué otros elementos de la gastronomía veracruzana podría darnos como ejemplo?
Pues bueno, Veracruz es un productor muy importante también de la caña de azúcar, no hay que olvidarlo. La extensión realmente de los plantíos de caña de azúcar es muy importante, los plantíos de la piña también. Un productor también muy importante en cuanto a cítricos, naranjas, limones. Y bueno, de igual forma vamos a encontrar todas las preparaciones culinarias realmente de este estado. El mole, vamos a encontrar unos molotes de plátano macho, ¿sabes? O sea, realmente es un el estado de Veracruz tiene hoy en día una gastronomía tan extensa que a veces no está tan valorizada. Es por eso también uno de los puntos más importantes. ¿Por qué hoy vamos a hacer esta edición de Festival Qué Gusto, que va a estar inspirada en el estado de Veracruz? Realmente para darle ese impacto de la cultura gastronómica que tiene el estado de Veracruz, que no está tan explotada y que conocemos muy poco. Entonces, para darle realmente ese empuje, es por eso que esta edición se hace en torno al estado de Veracruz.
Bastante interesante. Y para aquellos que no conocen México, o no conocen el estado de Veracruz, que se encuentra sobre el Golfo de México, sepan que tiene ni más ni menos que 720 kilómetros de costa. Esto le da una gran capacidad en términos de producción de mariscos, de frutas del mar, de pesca. Está el famoso pescado veracruzano, entre otras cosas.
Así es, sí.
Otoniel, digamos que la gastronomía francesa y la cocina mexicana son sus dos amores. ¿Cómo lleva esto a cabo?
Pues que uno no sea tan celoso que la otra, porque realmente sí son mis dos amores. La cocina francesa, la cocina francesa realmente la conocemos mundialmente como a los franceses como una cuna.
Es la referencia mundial.
Es una referencia mundial, exactamente. Pero no hay que olvidar que la cocina también mexicana ahorita también ya es parte del UNESCO. Y obviamente tenemos muchísimas cosas, esa similitud también de platillos por el intercambio de culturas, pero también tenemos una extensa variedad de cosas gastronómicas en nuestro país que nunca vamos a terminar realmente de descubrirlo todo.
Justamente como toda cocina que se respeta, por un lado está la tradición, pero por otro lado requiere evolucionar, adaptarse, mezclar nuevos gustos, sabores, descubrimientos. ¿Cómo lleva usted a cabo ese desafío, que es un desafío, a final de cuentas, permanente?
Así es. Y no es fácil. No es fácil realmente hacerla evolucionar o hacerla fusionar. Hay que encontrar el medio equilibrio realmente para poder llevar a cabo los dos. Una cocina tradicional se tiene que respetar 100%. A lo mejor pues, las técnicas, los ingredientes, los métodos de preparación tendrían que ser los justos y necesarios, pero también lo moderno. Entonces hay que realmente, cuando hacemos este tipo de cosas, es delicado y hay que encontrar realmente el punto medio para que sea bueno, para que tenga también un impacto favorable hacia el cliente o hacia nuestros invitados, pero es también muy excitante el poder crearlo, el poder hacerlo.
Un chef como usted, preparando platillos antes de ofrecérselos a los comensales, ¿se equivoca mucho?
Así es, no se equivoca.
Hay que pasar por la prueba del error, sucesivamente.
Sí, exacto, tenemos que ensayar siempre, tenemos que probar, tenemos que hacer que las cosas resulten y como tengan que resultar. Hubo muchos errores durante la gastronomía que hoy en día conocemos, que hoy en día son platillos tradicionales o son preparaciones culinarias de base que surgieron de errores.
Otoniel Álvarez, ¿cómo hacen ustedes sabiendo que, de hecho, la gastronomía, la cocina, se ha vuelto también un gran negocio, un enorme negocio mundial? Es decir, sabemos que se abren escuelas todo el tiempo, hay las emisiones en televisión, en radio, hay miles de gentes que se interesan precisamente en llegar a ser jefe o sueñan con ser un alto chef de cuisine, pero ¿cómo hacen ustedes para evitar caer en esa trampa, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo permitirle a esa gente que se interesa pues poder integrar ese mundo que finalmente es un poco selecto?
Así es. La gastronomía realmente, hacer estudios en gastronomía realmente no es para todo el mundo. Sí, es una disciplina muy rigurosa, es una disciplina que hay que tratarla también con respeto. Y como tú decías, no hay que caer en esa trampa. Si queremos hacer un negocio, podemos hacer negocios de diferente forma, pero realmente la gastronomía o la cocina, hay que respetar el producto, hay que saber respetar las temporadas también. ¿Por qué? Porque hoy en día también estamos viviendo otro tipo de situaciones en las que nos va a ser muchísimo más difícil poder alimentarnos. Es un negocio, ¿por qué? Porque obviamente todo ser humano requiere de una alimentación, y qué mejor que comer algo muy bueno y algo rico.
Sin duda alguna. Decíamos, usted ha venido para participar en esto que fue el festival. Qué gusto. ¿Qué les ofreció a sus comensales? ¿Algunos platillos seleccionados de esa cocina veracruzana?
Exacto. Tenemos platillos muy seleccionados que van a ser parte para nuestra presentación y mi participación en el festival. Productos muy típicos del estado de Veracruz. Por ejemplo, una infladita de piloncillo.
Explíquele a la gente un poco qué quiere decir eso de infladita de piloncillo.
La infladita de piloncillo.
Que no solo se lo imaginen, que lo puedan también saborear.
Así es, la infladita de piloncillo. Conocemos el piloncillo. El piloncillo es la primera extracción de la caña de azúcar. Así es. Y esta gordita, pues eso realmente una tortilla espesa de maíz, de maíz nixtamalizado, que la vamos a cocer por dos lados en seco, en un comal, y luego la vamos a meter a una freidora con aceite muy caliente, y el vapor que se va a generar dentro de estas dos costras es lo que va a permitir que se infle, y obviamente el sabor tiene ese sabor a piloncillo. ¿Por qué? Porque nuestro maíz lo vamos a mezclar con el piloncillo, le vamos a raspar un poquito de piloncillo, lo vamos a hidratar con un té también de anís. Entonces realmente es algo
que me está abriendo el apetito.
Es un plato muy típico del estado de Veracruz.
Decíamos, en principio son dos las cocinas que hasta el día de hoy han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: la cocina francesa, la cocina mexicana, pero sin duda, yo imagino que usted piensa, como yo, como mucha gente, que podría haber muchas otras cocinas que podrían hacer parte de ese selecto grupo de países. Pienso, por ejemplo, en la cocina china, pienso en la cocina hindú, sí. Pienso, por ejemplo, en la cocina peruana, en la cocina colombiana. Si usted tuviese que elegir otro país, otro tipo de cocina que pudiese hacer parte de ese podium donde están hoy solo Francia y México, ¿en qué cocina pensaría y por qué razón?
Yo creo que es difícil escoger otra vez, pero también hay una cocina que me tiene, que yo la tengo también ahorita dentro de mis pensamientos, en la cocina tailandesa. Compartimos también varias cosas, varias similitudes.
Entre otras cosas, el picante.
Así es. Así es, el trabajo que ellos hacen para su picante, cómo también lo trabajan para que sea menos picante, es algo muy interesante. Como igual lo hacían, ejemplo, mi abuela con la que yo aprendí realmente a cocinar, ella para que no picara tanto el chile, lo lavaba, lo acariciaba, lo sobaba, a veces también con azúcar.
Lo desflemaba.
Así es.
Muy bien. Rápidamente, Otoniel, ¿cómo hacer para mantener el nivel de rigor que se requiere en la alta cocina y al mismo tiempo permitir que la gente de escasos recursos, que no tiene mucho para pagarse un restaurante muy muy caro, pueda aprovechar precisamente esos manjares que son tan suculentos? De manera breve, por favor.
Yo creo que hay que seguir siendo humildes y hay que tener los pies realmente bien sobre la tierra. Yo creo que con humildad todo mundo podemos avanzar y tenemos que ser también constantes.
Pues como todo buen platillo, como todo buen manjar, estamos llegando ya al final de este programa. No me queda sino agradecerle al chef mexicano Otoniel Álvarez su presencia en nuestros estudios. Gracias por habernos acompañado,
gracias
por habernos abierto el apetito. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra Escala en París. Gracias por su atención.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.